Y hay reporte, Iván, del Ministerio de Salud sobre el Plan Nacional de Vacunación. Completaron este domingo 109 días y en este tiempo lograron administrar 11.615.265 dosis y también inmunizar completamente, esto es decir, con las dos dosis, a 3.450.521 ciudadanos. Si bien este reporte que se entrega hoy, pues dice que el domingo ayer solo se aplicaron 129.361 inyecciones, este ritmo, dice la OPS, promedio de la vacunación se ubicó pues la semana pasada por primera vez por encima de las 250.000 dosis diarias. La invitación que hace obviamente el Ministerio de Salud para que las personas se acerquen a los puestos de salud o a los centros donde los están vacunando con las citas y con algunas indicaciones que está dando el Ministerio. Sin embargo, hay reporte nacional, algunas unidades de cuidados intensivos en todo el país están copadas. Por ejemplo, por el aumento de los contagios de COVID y la ocupación de camas UCI, pues fue declarada la alerta roja hospitalaria en el departamento del Cauca. Carlos Quilindo.
Tras el incremento de los casos de contagios de COVID-19 y de la ocupación de camas UCI, que alcanza el 85% en el departamento del Cauca, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria en la región. De acuerdo a los reportes de las autoridades de salud, el incremento se viene registrando en las últimas 3 semanas y el día anterior fueron 150 los casos reportados en todo el Cauca. Lida Mera, secretaria de Salud del departamento.
Un total de 35.243 casos COVID-19 para el departamento del Cauca y 948 personas fallecidas por COVID-19. Y de acuerdo con el seguimiento diario que se hace a la red de prestadores de salud del departamento, se reportó una ocupación de camas de cuidado intensivo del 86.7%, según el reporte emitido por las IPS al CRUE departamental.
La ciudad de Popayán sigue siendo el municipio donde más casos se han reportado y la ocupación hospitalaria se ha mantenido entre el 70 y el 80%.
Son las 12 del día, 28 minutos, y mañana inicia la reactivación económica en Bogotá. Bares y gastrobares también, cines, teatros e incluso piscinas podrán reabrir con algunas medidas. Katy Sánchez.
Mañana, martes 8 de junio, empieza la reactivación en Bogotá y, como usted lo anuncia, son diferentes centros culturales los que ya se abren en la capital colombiana. Sin embargo, ya se está formalizando el decreto de Bogotá Cielo Abierto 2.0, donde se podrá hacer muchos eventos, pero al aire libre, con protocolos de bioseguridad. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
A partir del 8 de junio en nuestra ciudad, cuando creemos que se va a empezar a estabilizar la situación muy delicada de la pandemia que tenemos en este momento, a partir del 8 de junio todos los sectores económicos de Bogotá podrán trabajar a su pleno potencial, sin restricción de horario, no habrá toque de queda, no habrá ley seca, pero continuarán las medidas de autocuidado y sobre todo la estricta aplicación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de cada uno de los sectores económicos, protocolos que han sido expedidos y están vigentes por el Ministerio de Salud.
Es de recordar que el toque de queda nocturno que venía rigiendo en la ciudad entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, pues ya se levantaría a partir de mañana, 8 de junio, y la ley seca también quedaría suspendida.
Ah, bueno, pendientes, Bogotá se reactiva y también se reactiva desde mañana la ciudad de Medellín, a pesar de que las cifras dicen que Antioquia tiene solo 54 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles para atender a pacientes contagiados de coronavirus y con otras patologías. La ocupación UCI completa es del 96.44%. Mayra Arbeláez, muy buenas tardes.
Kelly, muy buenas tardes. Y es que un año y medio después, Medellín reactivará mañana su economía total. No habrá restricciones a la movilidad, pero sí protocolos de bioseguridad. No regirá el pico y cédula ni el toque de queda, pues habilitarán el comercio al 100%. El alcalde Daniel Quintero aseguró que se tomarán de manera inmediata los eventos culturales. El primero de ellos será el Festival Internacional de Tango, que será al aire libre y se realizará entre el 24 y el 30 de junio. Además, se realizará la Feria de las Flores entre el 12 y el 22 de agosto. Esto será con aforo controlado. También se realizará Colombia Moda y Colombia Tex.
Se acaban todas las medidas restrictivas de toque de queda, de pico y placa, de pico y cédula, de ley seca en la ciudad de Medellín. El 8 de junio iniciamos la reactivación completa, total, de la ciudad de Medellín, y de esa forma entonces que se cree empleo, que de alguna forma también permita paliar la crisis económica que hoy está viviendo la ciudad de Medellín.
Para incentivar la economía y emplear a los jóvenes de la ciudad entre los más afectados por la pandemia, los restaurantes o bares que contraten a jóvenes artistas van a tener descuentos en el pago de algunos impuestos por el uso del espacio público. Kelly, muy importante, y es que de las 1.459 camas UCI disponibles que hay en Antioquia, 1.410 están ocupadas con pacientes contagiados de coronavirus, pero también con otras patologías. Es decir, que a la fecha hay solo 54 camas cuando las autoridades alertaron sobre un cuarto pico de contagios. La ocupación de cuidados intensivos es del 96.44%.
Gracias, Mayra. Y debido al aumento de casos de COVID en el Valle del Cauca, las autoridades de salud también decidieron que las personas de zonas apartadas recibirán vacunas de una sola dosis. La información, Diana Villegas.
Con el fin de lograr un mayor alcance y velocidad en la vacunación de los vallecaucanos, el gobierno departamental llegará a las zonas apartadas con vacunas de una sola dosis. Para ello se contará con la vacuna de la farmacéutica Janssen, como lo explica María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.
Estamos yendo a las zonas rurales cercanas y estábamos esperando para ir a las zonas rurales dispersas que nos llegue la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis. Para ellos tenemos reservados unos esquemas de vacunación corrido. Valga la pena decir que en el departamento del Valle del Cauca el 80% de la población vive en cabecera municipal. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos en cabecera municipal y en algunos corregimientos que tienen población grande nos estamos desplazando. Y para los rural dispersos los estamos dejando al final porque están protegidos por un lado y por el otro lado porque estamos esperando una sola dosis para hacer este ejercicio más rápido.
Hasta ahora en el Valle del Cauca se han aplicado alrededor de 1 millón de vacunas y ya 400.000 vallecaucanos cuentan con las dos dosis. Lo que corresponde a la ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos en todo el departamento está en el 97% de su capacidad. Situación similar que se vive en Cali al registrar el 96.8% de su ocupación. En cuanto a casos de coronavirus, el Instituto Nacional de Salud en su último informe reportó 1.178 nuevos casos en el Valle del Cauca, de los cuales 596 se presentaron en Cali.
Gracias, Diana. Ese es el reporte que se hace desde el departamento del Valle del Cauca. Mientras tanto, también por los altos índices de contagio y ocupación UCI en todo el departamento de Caldas, se decretó el cierre preventivo de todas las escuelas y colegios que estaban implementando ya la alternancia educativa. Juan David Valencia.
Buenas tardes. En circular emitida por la Gobernación de Caldas se instó a todas las instituciones educativas de los 26 municipios que son jurisdicción del departamento a que detengan la semipresencialidad desde mañana 8 hasta el próximo 11 de junio y retornen durante esta semana a la modalidad virtual. La determinación de hacer cierre preventivo a las instituciones educativas está justificada en la tasa promedio de contagios del 34% y una ocupación cercana al 93% en todas las UCI del departamento. Así lo explica el secretario de Educación de Caldas, Fabio Arias.
Nosotros tenemos que atender a cierres preventivos cuando la tasa de contagio supera el 30% y cuando la utilización de camas UCI está por encima del 85%. Los dos factores se han dado de manera muy especial durante la presente semana. Hemos tenido una tasa de contagio promedio en todo el departamento superior al 34% y una utilización de camas UCI superior al 93%. Luego se dan las condiciones para hacer cierre preventivo.
El próximo viernes se reunirá el Comité de Alternancia Educativa para evaluar si es posible desarrollar nuevamente la presencialidad de algunos estudiantes y docentes.
Son las 12 del día 35 minutos y en el municipio de Olaya Herrera, en Nariño, las autoridades están preocupadas por el aumento también de contagios de COVID-19 y las deficiencias para atender la emergencia. Carlos Quirinto.
Tras la aparición de varios casos de COVID-19 en el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, y luego del fallecimiento de dos personas a causa del virus, el alcalde Cruz Dalmiro Olmedo estableció medidas especiales para prevenir el contagio y evitar su propagación. El mandatario solicitó la ayuda del gobierno departamental con el fin de adelantar un proyecto de dotación de ambulancias para la zona y facilitar el traslado de los enfermos.
Una gran preocupación en los últimos 10 días frente a la pandemia en nuestro municipio. Desde allí pues que nosotros como administración estamos muy preocupados, primero por el acceso a los hospitales donde pueden cumplir una función y pueden salvar vidas frente a la situación que se presente grave del COVID. Segunda, la situación geográfica en que está ubicado en nuestro municipio. Tercero, este es el momento que las ambulancias y que se presentó a través de la gobernación no han llegado. No tenemos una ambulancia que nos podemos mover de lo antes posible.
Las poblaciones de la costa pacífica nariñense no cuentan con servicios de salud necesarios para atender la emergencia generada por el COVID-19.
12:36 PM, y hay reporte también desde la gobernación del Magdalena. Dice que 3 funcionarios de la gobernación han fallecido por el COVID-19. Evelyn Barrios.
El COVID-19 se ha cobrado la vida de 3 funcionarios de la gobernación del Magdalena en menos de 2 semanas. Nayib Díaz Granados, William Márquez y Javier Rincón no pudieron superar la enfermedad, dando lugar a una situación que ha generado preocupación en el Palacio Departamental. A pesar de que el Magdalena registra como el 7º departamento con menos casos de COVID-19 en el país, la situación en las oficinas de la gobernación contrastan con las del exterior del edificio. Frente a esa problemática, la presidenta de la Asamblea de Magdalena, Claudia Patricia Arón, le pidió al gobernador Carlos Caicedo implementar el proceso de alternancia entre los trabajadores y funcionarios de su administración, con el fin de prevenir más contagios al interior de la misma. Asimismo, se propuso al mandatario ordenar pruebas para todos los integrantes de su equipo de gobierno para detectar otros posibles casos positivos y cortar las cadenas de contagios antes de que sea demasiado tarde.
Son las 12:37 PM y 5 personas también del Quindío están incluidas dentro del listado de más de 300 ciudadanos mayores de 120 años para la etapa 1 del plan de vacunación, pese a que en el país no se tiene registro de personas con vida de esa edad. ¿Cómo es la historia, Germán Sastre?
Dentro de los resultados del proceso de revisión de la base de datos del portal Mi Vacuna, la Contraloría General de la República evidenció que fueron priorizadas 328 personas mayores de 120 años. En las alertas identificadas también se evidenció que 110 personas que aparecen como fallecidas fueron vacunadas. En el Quindío se presentó un registro de una persona fallecida que dentro de las etapas de vacunación recibió el biológico. Rubén Darío Castillo Escobar, gerente de la Contraloría General de la República en el Quindío.
Se identifican departamento por departamento en el Quindío, como se ha manifestado, hay 5 vacunados bajo esta edad en esta primera etapa, y de los cuales pues es trasladada a la Contraloría Territorial, efectivamente a la Gerencia Colegiada de Quindío, donde hacemos la verificación, y estamos en esa etapa precisamente de verificación donde sucedió y si sucedió qué fue lo que pasó.
Cabe recordar que dentro de las 1.669 personas vacunadas no priorizadas en Colombia, 26 no priorizados corresponden al Quindío.
12:38 PM y la maratón de vacunación anti-COVID realizada durante este fin de semana en Risaralda superó en un 16% las expectativas de las autoridades de salud, con más de 3.400 personas vacunadas. Carol Álvarez.
Masiva fue la acogida en Risaralda de la jornada de vacunación anti-COVID en previo agendamiento para mayores de 50 años y personas entre 16 y 49 años con comorbilidades, que se llevó a cabo los días sábado y domingo en la plazoleta de la gobernación. De acuerdo con Sandra Gómez, directora de salud pública en esta parte del país, se tenía proyectada la aplicación de 3.000 dosis, sin embargo en la primera jornada se inmunizaron 1.600 personas y en la segunda 1.885.
Teníamos como meta llegar a 3.000 dosis en los 2 días y lograr damos un total de 3.485 vacunas aplicadas a las personas que acudieron a esta gran jornada realizada por la Gobernación de Risaralda. 3.485 dosis de esperanza son el mejor balance de esta jornada por la vida y bienestar de los risaraldenses.
Según explicó la directora de Salud Pública, las personas que por alguna circunstancia no hayan logrado vacunarse en estas jornadas podrán acceder al agendamiento por parte de las EPS o esperar una nueva jornada masiva.